Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Hoy viene mi querido Antonio Zamudio y vamos a hablar de momentos complicados.
¿Pero
de...
qué necesidad, amigo?
¿Por qué el miedo? ¿Por qué el miedo? Chale. ¡Miedo no! ¡Chale! ¡Ay, malditos perros!
Si tienes miedo, márcale a Antonio Zamudio.
Oigan, sí, a ver, para todas las personas que saben de cosas paranormales, de cosas raras que han ocurrido o en su casa o en su vida o en algún momento, en alguna situación, pues ahorita Antonio Zamudio nos va a empezar a contar cosas que sí, a nosotros la verdad sí somos medio coyones, pero hay mucha gente que sí las ha enfrentado y quiere explicación, ¿no?
Sí, de una vez aclaro que si en el bloque de Antonio Zamudio no me escuchan en el micrófono, es porque voy al baño. No crean que porque tengo miedo, no crean que porque me da puñeñe, no. Voy al baño.
¿Cuál es el día que más miedo te ha dado en tu vida?
Sin clavarme en el rollo acá de mis hijos.
No, sin miedo de cosas paranormales.
No sé si el día que fuimos al cementerio a grabar con los OV7, con Ari y con Mariana. No, ya les he contado aquí la experiencia que tuvimos en un departamento de Monterrey, un departamento que nos prestaron. Íbamos mi mujer y yo con mi hijo súper chiquito. Y lo que yo escuché y lo que yo vibré, que además también mi mujer lo vio, lo escuchó, lo vibró, fue una cosa impresionante. Luces que se prendían, ibas, las apagabas y cuando regresabas ya estaba prendida la del baño del que tú habías salido. Escuchabas los portazos, ibas y la puerta estaba completamente cerrada, pero escuchabas perfectamente cómo alguien caminaba hacia la puerta y abría y cerraba. No, una cosa espantosa, una cosa de no dormir. De no dormimos allá rogando que fuera al otro día, que fuera temprano.
Oigan,
que amaneciera.
Pues tipo como de poltergeist, ¿no?
Así
como
horrible, horrible, porque además tienes a tu hijo ahí chiquito, prácticamente era un bebé, Diego, y tú era de, o sea, voy a ver qué hay, pero no quiero dejar a mi hijo aquí. O sea, no, espantoso.
Ay, qué feo. Yo la verdad es que soy tan miedoso que nunca he sentido algo así muy, muy fuerte, o sea, como que me alejo de todas estas cosas. Pero a ver, piensen ustedes, toda la gente que nos está escuchando ahorita, si me estás escuchando, piensa, ¿cuál es el momento donde has sentido más miedo de este tipo de cosas paranormales? Y mándanos ahorita en WhatsApp, ¿cuál es el momento más de más miedo que has sentido, de mayor miedo que has sentido? Y yo creo que no, yo estoy bastante tranquilo. Yo también he corrido en cementerios. Ese día que fuimos al cementerio en la noche, a este cementerio de Belén se llama, ¿no? No, ese es el de Guadalajara.
El Panteón Civil, ¿no?
¿Panteón Civil de Dolores o no? El de OV7.
Sí, okay. No, pero no es de Dolores. Ahorita les digo.
Ok, bueno. No, el francés no, tampoco. Pero bueno, sí se siente. Pues es que hay muchas vibras. ¡Ah! Yo ya me acordé el día que peor miedo he sentido. A ver, les platico rápido, que esto que nunca se ha platicado. ¿O se los platico en el siguiente?
Ahora,
en el siguiente.
Panteón Civil de Dolores.
Panteón Civil de Dolores, perfecto. No le cambien, regresamos y ahorita les platico donde piensen. Manden el WhatsApp, por favor, manden de volada WhatsApp y díganos en qué momento, en qué lugar o en qué situación fue donde más miedo sintieron.
Jordi en Exa.
Ya estamos de regreso aquí en Jordi en Exa, Manolito Fernández.
Así es, amigo.
Síganos mandando WhatsApps al 5584-111407, 5584-111407. A ver. Estábamos platicando cuándo era la época así donde más miedo habíamos tenido, ¿no? El mayor miedo. Yo, por ejemplo, no tiene que ver con lo paranormal, pero por lo que soy tan miedoso, ya una vez les conté que de chavito sentí que me cargaba como un fantasma en medio de la... ¿Nunca les conté eso? ¿En medio del en el hall de mi casa?
No, amigo, de entrada no sabía que tenías una casa con hall.
Amigo, porque no, porque mi papá trabajaba en la Halls.
Exacto, es lo que te iba a decir, ¿era hall mentol o eucalipto? No, amigo, ¿que una persona te cargaba?
Sí, ya se contaba, a ver, ahí les va. Hijo, es no que tengo dos historias, a ver, tengo dos historias de mucho miedo. Una, yo de chiquito era muy, muy, muy miedoso, súper, súper miedoso, y lamentablemente una prima mía muy cercana falleció muy chiquita. Y pues éramos de la misma edad. Entonces.
¿Convivías mucho con ella?
Sí, convivía mucho con ella. Ella tenía unos problemitas en los pulmones. Y entonces falleció. Como que a mí encontrarme con el rollo de un niño tan chiquito, yo tenía como 5 años, que había fallecido y que ya no estaba y que había un ataúd, me puso como muy. Pues como muy miedoso. Entonces pasaron como, tenía como 6, 7 años y siguió pasando esto. Yo lamentablemente la soñaba en pues. Muerta, ¿no? Entonces eso, sí era como horrible tan chiquito. Entonces todas las noches me daba miedo y cuando me daba miedo yo agarraba y me paraba, al hall me refiero ya hablando en serio, pues que había 3 cuartos en mi casa, que es su casa o que era su casa, y en medio pues había, ya sabes, un hallcito, o sea, un como, pues como dices, un...
Sí,
un pedacito de... Un vestíbulo. Ajá, sí. ¿No? Y entonces, entonces yo generalmente me levantaba en las noches, me daba miedo, corría, tenía como 5 o 6 años, me cruzaba al cuarto de mis papás y me metía a dormir en medio de ellos, ¿no? El susto el que me dio cuando los vi lo haciendo, ¿no? Dije, ¿qué le estás haciendo, papá? No, estamos jugando luchas, no frieguen.
Dientes, no.
Estamos jugando luchas. ¿Y por qué le muerdes ahí? No, bueno, el asunto es que yo ya tenía como mucho miedo, ya traía así como que el rollo de que estaba muy miedoso en esas épocas, y un día me pasa lo mismo, me despierto en la noche, y de repente como que, no manches, no pongas eso, amigo, ¿quién puso eso? Ay, sí, ¿quién lo puso? No, ay, sí, qué casualidad, ¿no? Bueno, el asunto es que me levanto en la noche, veo así como que, ay, ya me voy para allá, voy pasando y cuando llego al pasillito al hall, entro, veo a una señora flotando, así como esos vestidos, así, pues, esos que flotan.
Vaporoso. O sea, pero en tu casa.
Sí, en mi casa. O sea, la veo flotando así toda de blanco, con una cara larga, blanca, horrible, con las manos largas abiertas, y así agarrándome, así como queriéndome agarrar, flotando. Yo así decía, ¡ah! Y entonces me puse a gritar, a llorar, y fue tan impresionante, o sea, fue tan real, que dije... Y sentí que me empezó a agarrar y que me iba a cargar. Y entonces me detuve, me congelé en el pasillo. Empecé a sentir frío en todo el cuerpo. Me puse a llorar. Madre. Me tiré al piso. Más bien, yo sentí que me empezó a levantar. Y entonces yo empecé a gritar como loco. Bueno, evidentemente mi papá se levantó de volada. Mi mamá se levantó de volada. Corrieron al pasillo y me encontraron llorando en el piso. O sea, llorando en el piso, aterrado de que creo que me tocaron. Y fue de ¡ah! Entonces digo, ¿qué te pasa? Es una señora, me agarró una señora, me acaba de levantar, aquí había una señora, tal. Entonces me dijeron, a ver, no, tranquilo, o sea, tranquilo, no pasa nada. Pero fue tal mi reacción, o sea, era tan real como estaba yo actuando, que entonces me acostaron en la cama, se quedó mi mamá acostada conmigo, y entonces mi papá me dijo, voy a buscar. O sea, dijo, alguien se metió a la casa. O sea, no es posible que Jordi esté...
Esa reacción no era normal. Sí.
Entonces dijeron, alguien se metió en la casa. Su papá fue y empezó a abrir pues los closets, y el closet de blancos, y pues, en fin, las puertecitas que había para ver si se... Porque dijo, se metió alguien. Y mientras mi papá estaba buscando así, yo estaba acostado así en la cama, recargado con mi mamá, y me acuerdo que nada más vi hacia la puerta, y en la puerta vi cómo se asomó como un duende así horrible.
No,
y me hizo
no,
así
no,
como
no,
de,
no.
Te lo juro, y me hizo así de, vas a ver... Y me hace así de, vas a ver.
Estás choreando.
Te lo juro que no. Y entonces yo le dije a mi mamá, nunca lo había contado aquí.
¡No!
Y entonces, nunca lo había contado. En serio. Y entonces le dije a mi mamá, ahí está. Y yo seguía llorando. Y literal, a partir de eso, me tuvieron que llevar al psicólogo para el rollo del miedo. Porque yo ya no quería dormirme en ningún lado. Me daba pavor, o sea, yo no me quería dormir solo. Entonces ya me llevan con el psicólogo y tal. Y me acuerdo perfecto que el doctor, que el psicólogo, cuando una vez que me senté con él, me decía, pero a ver, ¿cómo qué te da miedo? Y me acuerdo perfecto que atrás de él tenía una imagen de un muñequito. Ya ves que los psicólogos luego tienen, ya sabes, así como viejitos hechos en papel maché y cosas así extrañas de los consultorios. Y tenía como un doctorcito, pero como un doctor medio feo, como rara la cara, así como muy artístico. Y le dije, ese muñequito me da miedo. Le dije, ese muñequito siento que me ve, que algo. Y la verdad ya no me acuerdo qué fue lo que me dijo el psicólogo. O sea, no sé qué fue lo que me dijo, pero me fue quitando el miedo. Digo, sigo siendo miedoso, por eso no me meto al tour insólito que ahorita nos va a invitar.
Sí, Antonio.
Toño, pero en realidad ya nunca tuve tantos problemas con, ¿sabes? O sea, podía dormir solo, ya todo más normal.
No, bueno, porque yo me acuerde, y mira que llevo algunos añitos aquí en el radio contigo, no me acordaba que habías contado eso, pero no solo eso, o sea, tuviste... como el combo de la maldición de chavito, porque, o sea, primero fue la señora esta y luego era como un duendecillo que te decía, anda, sí, por andar de rajón vas a ver.
Ajá.
No.
Sí,
no.
Fue horrible. Pero la verdad, tengo que aceptar que después de eso ya nunca me pasó nada. Y digo, evidentemente pues, fue una alucinación, yo creo, o no sé si había algo en mi casa y yo lo vi, lo sentí y luego me bloqueé. Porque mi hermana es muy sensible. Ustedes lo saben, mi hermana puede ver cosas muy especiales. Mi hermana es muy, muy sensible. Sí. Y yo soy muy sensible en muchas cosas. Pero chistosamente en el asunto del miedo, no. No sé si el psicólogo me lo,
lo bloqueó.
Me bloqueó eso uh-huh. desde chico. Y yo, por eso digo, yo fuera de eso nunca he visto nada raro, ni nada extraño.
Pero yo tengo una pregunta. ¿Es a raíz de esa alucinación que tuviste que colecciona los vestidos vaporosos que tienes en tu closet?
Ah, no, eso es por puto. Ay. No manches, no, pero sí, sí fue horrible.
Sí, no, sí. El combo de la maldición, sí, no. Yo de chavito, alguna vez creo que me tocó ver a un vecino, al hermano de un vecino, me acuerdo perfecto entrar al edificio donde vivía. Yo vivía en un edificio que era como una planta baja, pero entrabas como a nivel de la calle y la planta baja estaba hacia abajo. Estaba como medios niveles. Ah, ya sabes que hay esos edificios que son de medios niveles. Y me acuerdo perfecto entrar al edificio donde vivíamos. Y toparme con el hermano, además era el hermano, ya sabes, de Cristian, o sea, una persona que conocías. Entonces yo lo vi de espalda y me acuerdo que le dije, ¿me das permiso? Estaba parado de espaldas en las escaleras, yo no podía bajar hacia mi casa. Y cuando le dije, ¿me das permiso? Volteo y tenía la cara completamente deformada, no de que le hayan dado una madrina, o sea, deformada, pero como completamente, literal, como zombie.
No.
Y los ojos, me acuerdo, o sea, es una imagen que tengo, te juro, cierro los ojos y me acuerdo, los ojos como verdes, como se le ponían a Hulk cuando se transformaba, ya Ajá. sabes. Y entonces volteó y me vio y se puso a gritar y me decía, ¡no! Entonces yo en ese momento no supe, yo salí corriendo evidentemente y me esperé a que no estuviera nadie para poder meterme a mi casa. Yo no podía meter a mi casa porque él estaba bloqueando la escalera que me llevaba a mi departamento. Sí. Entonces, yo no sé si fue una muy mala broma de este güey. Yo no sé si se puso pupilentes, pues, pero la manera en que tenía la cara y la actitud del cuerpo, te juro que hasta la fecha digo, habrá sido una alucinación, por supuesto.
O algo en serio, ¿no?
A este chavo, cuando yo lo veía en la calle con su mamá, tal, por supuesto, jamás en la vida me lo pude acercar. Tuve ese terror toda mi vida de chavillo.
¡Ay, qué fuerte! Sí. Oigan, bueno, a ver, piensen cuál es el momento donde más miedo les ha dado. Y ahorita viene ya Toño Zamudio para seguir platicando de todo esto, que se va a poner bueno. Oye, estamos arrancando un lunes muy creepy, ¿no?
Ya sé. Y el que diga, el momento que más miedo me das cuando llega el estado de cuenta, no solo le vamos a dar un follow, sino lo vamos a bloquear y le vamos a mandar unos fantasmas a que le jale los wiwis.
Sí, porque ya hay servicios de fantasmas. Ya hay una aplicación de fantasmas, exacto. ¿No? Oye,
Uber
no
Ghost. Dudaría.
Oye, ¿qué aplicaciones habrá de fantasmas? Ah, está chistoso. A ver, ahorita le buscamos.
Pues mira, si hay empresas fantasmas, debe
haber. Oye, ¿habrá alguna aplicación que lo que hace es como leer lo que hacían Ghostbusters, así como que sentir que hay algo? ¿Son fakes? ¿Medidores de fantasmas? Ah. A ver, ponle. Ah, no, a ver, aquí le pongo mi teléfono. A ver, fantasmas. Déjame, le pongo rápido.
Creo que se llama arroba Trejo. Trejo algo. No es cierto, Carlos. No es cierto. A aventar un botellazo y luego...
Ay, qué payasada lo de Carlos Trejo y lo de Adame. Fantasmas, a ver. Fantasmas le estoy poniendo...
En tu tienda
detector
de
detector de fantasmas. Ghost hunting. Ghost observer. Cámara detectora. A ver, aquí. Supernatural Ghost Community. Cámara detectora de fantasmas. Instalar. No.
No, yo creo que eso, o sea, es como las fotos que haces con filtros, que te ponen fantasmitas y ¿te acuerdas una vez aquí con Toño yo toqué una foto y le puse un fantasmita?
Ajá.
Yo creo que es algo así.
Pues este trae así como para medir.
Pues mira, ¿qué te parece si la ponemos
después? ¿Por qué no la ponemos aquí en la cabina? ¿Va? ¿Por qué no la ponemos? ¿O te da miedo?
Poquito.
¿Quieres que lo hagamos al siguiente? No, ya. A ver, mira, ya abrió. Déjame ver aquí. Cámara de detección de fantasmas. Dice, si ustedes están en un programa, no dice, Ghost Detector Camera, quiere acceder a tu cámara. Ah, sí. Ok, perfecto. Ahora dice, Ghost Detector, Start Detection, empezar detención.
Empieza detección.
Detección, a ver. Güey, si sale que sí, me muero, a ver.
Pero no lo apuntes para acá, apúntalo para allá.
Ay, güey, pero además se ve así como muy raro el lugar. No, mira, está en verde. Verde, ghost. Ah, y hay una parte que ya dice danger. O sea, que ya hay peligro. ¿No? Allá en la cabina. Ay, 45, ¿está subiendo?
No, está bajando, amigo.
Ah, no, time left. no, dice
45 y luego 44, sí, está bajando.
Va bajando. No. Ah, de época más. Estamos libres de fantasmas aquí. Señor Vargas, no hay bronca, no se preocupe. Esta cabina Está libre de fantasmas. Oye, imagínate si abrir esta cosa en un lugar así extraño y que esté de alto.
Acuérdate que en esta cabina transmitía una persona que hacía un programa de fantasmas y que desafortunadamente falleció.
No me digas que era el de la mano peluda.
Sí.
¿En esta cabina?
Sí, se llamaba Exa, no sé qué cosa, pero sí.
Exa.
¿Qué lo hacía?
¿Exaludo?
No. No. No me acuerdo cómo se llama, pero sí, estuvo, estaba en las noches. De hecho, se sentaba.
¡Ay!
¿Dónde estás tú?
¿Quién eres tú?
Jordi en Exa.
Señores, siendo aquí en Jordi en Exa, y ya está aquí el director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y el Centro Nacional de Paraciencias, el señor Antonio Zamudio. Amigo de este programa, Toñito, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Jordi. Muy bien. Muchas gracias a los dos. Gracias a todo el público de Exa. Y pues ya estamos aquí para Dando Guerra Paranormal.
Qué bueno, fantástico. Oye, no sé si pudiste escuchar lo que platicé hace rato de lo que me había pasado, de la mujer esa que sentí que se me apareció y todo el rollo, que mi papá empezó a buscar a gente de lo real que fue. ¿Qué
entiendo,
opinas?
Te entiendo ahora más el asunto este de
del miedo.
No del miedo, sino tanto de evitar este tipo de situaciones. Evidentemente está preservado en tu memoria. Entonces, aunque tú lo hayas superado a nivel clínico, parte de un profesional.
Digo, perdón, para la gente que se está uniendo, es simplemente que yo de chavito me dio como una alucinación o algo que realmente pasó, no lo sé, de una mujer que me agarraba, me cargaba, me asusté muchísimo, a tal grado que mis papás tuvieron que buscar a gente en la casa a ver si había alguien, y luego yo veía como que me perseguían, me decían, vas a ver por habernos delatado, y posteriormente me tuvieron que llevar literal a los 7, 8 años que tenía, 6, 7 años, al psicólogo para que se me quitara el miedo, porque no había manera de que me lo quitaran.
Y ojo, Jordi, no está mal que llevemos a los niños al psicólogo, no está mal, no es porque decimos, ay, en la torre tiene algo muy nocivo y lo tengo que curar, no, evidentemente tienes que asimilar lo que viste.
Claro.
Y también tiene que racionalizar tu cerebro qué es lo que presenció, porque si no te enganchas en algo que tal vez pudiste haber dicho es una alucinación,
ajá,
o es una visión, o es una imaginación real, ¿no?
Yo me quedé en toda mi vida ya después como que era una alucinación, pero quizá no lo fue.
Lo más probable es que no lo sea, por la interacción que tuviste con...
Oye, caí ahí ya todo serio, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea...
Es probable que no lo sea, por la interacción que tuviste con esta entidad. Y eso es algo muy importante donde justamente vamos a hablar el día de hoy, ¿no?
Okay.
El por qué las personas o cómo las personas reciben y perciben estas cosas. Las personas que están ajenas a todo este tema. Nosotros como investigadores, a ciencia cierta les voy a decir una cosa. Yo todavía sigo sintiendo miedo.
Claro, me imagino.
Y el miedo para mí, en vez de que me haga algo nocivo, para mi persona es como adrenalina pura, es como sentir la emoción.
Entonces, ¿para qué le buscas?
Precisamente por eso. Ya mi voz ya no suena así, ¿no?
Claro.
Para mí es la sensación de la emoción de este trabajo, ¿no? Al final del día sí me emociona que encuentre yo algo. Claro. Y más me emociona que pueda...
Que sea real.
Que se pueda constatar, que se pueda explicar y que se pueda... evidenciar.
Porque siempre lo hemos platicado, o sea, Antonio es una persona que junto con toda la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal siempre están buscando la explicación lógica de las cosas, y ya si de plano no hay ninguna, entonces ahí sí ya empiezan a analizar la otra parte.
Pero es otro punto, Jordi, la gran diferencia, mucha gente nos pregunta, oye, ¿no te afecta? O sea, de tantas cosas que vas, que ves, digo, por ejemplo, los esotéricos, te cargas cosas, ¿no? Ten cuidado y cosas así. Pero las personas comunes te dicen, oye, ¿duermes bien? ¿No? O sea, llegas a tu casa, a la casa de todos.
¿Y sí o no?
Duermo como tronco. Les voy a decir por qué la gran fórmula, o yo creo que es el punto sobre las 10, no es personal.
Lo vas haciendo como un trabajo, como una ayuda.
Los casos que me llegan, llegan casos de posesiones, llegan casos de personas que están sometidas por un espíritu y cosas así. Y lugares donde hay poltergeist, aquí mostramos uno, por ejemplo, de la colonia Narvarte, que se movían y se volaban objetos, ¿no?
Ah, yo me acuerdo, ese video era impactante.
Impactante. Entonces, pero a la persona que te lo cuenta, te dice, oye, me pasa esto y esto y esto. Nosotros como investigadores no personalizamos el hecho. Somos alguien ajeno que estamos en punto de ayudar a la persona.
Claro, eso en un medio.
Exacto.
Oye, una pregunta. Ahorita tenemos que ir a música, pero hace ratito jugábamos con que si... Yo dije, no habrá una aplicación, ya hay aplicaciones de todo. ¿No habrá una aplicación como de los Ghostbusters para ver detectar si hay una actividad paranormal?
Muchas.
Y entonces ya bajamos. y bajamos, yo bajé una y aquí la traigo. ¿Alguna de esas funciona o no es cierto?
No, para nada. Ni siquiera el detector de campos electromagnéticos, que es evidentemente en Estados Unidos es muy usado, que es un aparatito como un multímetro, donde te detecta campos electromagnéticos, ¿no? Pero pues hay campos en todos lados, Jordi.
O sea, de miles de cosas.
¿No? Desde tu, incluso tu cinturón, la vía de tu cinturón crea campos electromagnéticos. La gran diferencia es que no tenemos, la verdad, nadie tiene a ciencia cierta, qué tipo de parámetros son los que corresponden a un espíritu, ¿no? Por eso te puede detectar lo que sea, ¿no? Evidentemente las aplicaciones, pues la idea es que te diviertan.
El único claro. detector que funciona es el pelómetro. No, pues te pones y...
¡Claro!
No, eso sí está
no, porque yo la aplicación que bajé, y está muy chistosa porque te pone hasta la cámara, sí, y ya la cámara te pone un filtro de cómo se ven las cosas, así como que ya el video todo golpeado, así como de, ¡ay, allá atrás se ve algo! O sea,
no, sí, y es eso. Incluso hay unos con radar, ¿no? Te ponen el circulito este de radar y te empieza a detectar según dos, tres espíritus. Y es divertido, digo, para los chavitos. En ese
está
momento,
para jugar.
Estás echando relajo. Pero la diferencia de que quiénes...
¿Y cómo se ve la imagen? No,
¿quiénes
son? Ya te puse otra cosa.
Sí, porque lo tienes que pagar. Maldita sea.
¡Ay, malditos perros! Oye, pero entonces decías... No, entonces no.
No, la gran diferencia yo creo que somos los seres humanos. Quienes somos los detectores reales.
Claro, de acuerdo, como dice no el pelómetro. Vamos rápido a música y regresamos porque traes un caso, ¿no?
Traemos un caso.
¿De qué es el caso? Nada más para que la gente sepa así.
Es un video que se ha hecho viral en estos días, que es un profesor que está en un colegio, un antiguo colegio de León, de León, Guanajuato, y él empieza a registrar algo después de que le sucede una situación extraña, paranormal, ¿no? Entonces empieza a registrar y se le mueven los objetos.
Ah, ok.
Jordi en Exa.
Señores, seguimos aquí con Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Y bueno, resulta que hay un video que se está haciendo, que se ha vuelto viral en estas semanas. Sí. O más bien en estos días.
En estos días, prácticamente.
Y vamos a platicar un poco de él y saber si realmente pasan o no pasan esas cosas y si pasó o no pasó. Y me encantó lo que dijiste, que nos vas a explicar cómo reacciona el cuerpo de un ser humano cuando verdaderamente está frente a un ente.
Sí, ¿no? Exacto, Jordi. Quiero primero
hacer
una acotación de esto. Precisamente estábamos platicando y hablando acerca de los objetos o de los aparatos que puedan detectar estas cosas. Y yo dije, no hay más como el ser humano, ¿no? ¿Qué pasa? Un sinfín de situaciones en el cuerpo. En este caso, lo acaba de decir Manuel, el pelódromo, es cierto. Los vellos capilares reaccionan ante estos hechos. Es como una forma de expresar el reflejo.
Okay.
A punto de que tú vayas caminando y te tropieces o incluso cruces una calle, hay un síntoma que se llama el reflejo, que es una supervivencia del mismo organismo. El cerebro manda indicaciones al cuerpo para que te muevas.
Okay.
Eso es explicado totalmente sí. científico.
Sí, sí, la parte normal del cerebro reptiliano, ¿no? Que es así como la supervivencia.
La supervivencia. Pero hay acontecimientos que no son visibles para los humanos y el cuerpo reacciona también.
¡Uy! Oh, ok.
Exactamente.
Homero, me escuchaste como Homero, ¿no? ¡Oh!
¡Cerveza! ¡Cerveza!
Exactamente es eso, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo reacciona de esta manera, los vellos capilares, por eso se nos enchina la piel.
Ok.
El enchinado de piel es cuando los vellos capilares se levantan.
Ajá.
Como con cualquier animal, mamífero.
¡Claro!
Entonces... Hay acontecimientos que no puedes ver, que no puedes incluso percibir, bueno, entre comillas, pero tu cuerpo sí.
O sea que cuando veas un perro también, que son más sensibles, un gato, que de repente se erizan.
Se erizan de los pelos.
Exactamente. O sea, está pasando algo alrededor.
Exactamente.
¡Ay, qué fuerte!
Y ese es un indicativo, obviamente no todo, pero evidentemente hay algunas cosas que sí pueden ser perceptibles del cuerpo humano.
Okay. ¿Por
qué? Porque el cerebro manda la indicación, isofacto. Otro punto es la racionalidad del hecho. Por eso siempre insisto con ser racionales, señores. ¿Qué pasa con este individuo que graba algo después de que ve algo? Cuando él presencia algo que no puede explicar, siendo un tipo de ciencia, es un maestro, empieza a grabar todo. Y dice incluso, empieza a registrar la hora. Dice, son la hora tal, estaba en este momento aquí. Está explicando todo lo que sucedió con antelación. Y explica incluso que es imposible que las bancas, en este caso una banca, se mueva o deje o la hayan dejado movida, porque los estudiantes les indican antes de irse, si quieren irse temprano, tienen que acomodar las bancas.
Okay.
Él hace referencia de eso y está explicando en el video, y está en todo momento, tú lo ves, incluso la templeza que tiene para hablarlo. Si hay algo que pasó que no se explica, se ve la banca movida. Posterior a ese es cuando se empiezan a desequilibrar las cosas.
Ok, lo vamos a escuchar, nosotros lo vamos a ver, pero se los vamos a ir narrando, también yo se les voy a ir narrando lo que está pasando en este video, que posiblemente mucha gente ya lo vio y que lo vamos a subir a nuestras redes sociales. Lo vamos a subir a nuestras redes sociales para que lo vean, de cualquier, o si no, más rápido, espérame, en YouTube, ¿cómo lo pueden buscar? Como...
De hecho está como el Colegio de León Embrujado o el antiguo orfanato, porque hay una referencia a ese colegio.
Pongan el Colegio de León embrujado ahorita, sí, para que lo puedan ver, ¿no? Ok, a ver, vamos a ver.
Desde el inicio, mi querido...
Sí, sí, estaría bien para que escucharan cómo empieza a referenciar él mismo, ¿no?
Ok, venga, a ver.
Bastante extraño.
Hay un...
Se me hizo interesante grabarlo, ¿sí? Yo doy clases... yo imparto la materia de literatura. Bastante extraño. Se me hizo interesante grabarlo, ¿sí? Yo doy clases. Yo imparto la materia de literatura. Normalmente ya me toca la última hora. Mis alumnos salen a las 2. Solo que yo me quedé un poquito más de tiempo.
Está,
2:37.
Es un salón normal y que está con todas las bancas.
Estaba haciendo un reporte que necesito entregar, ¿sí?, a la escuela. Pero bueno, yo tengo algunas reglas.
Observen los pupitres, porque son pupitres muy pesados. Son de estos pupitres
de metal.
De 3 a 5 minutos. Es que tienen que acomodar las bancas, ¿sí? Todas, aunque no estén como que muy derechas.
Está grabando que está solo.
Sí, está solo y están las...
Entonces, por ejemplo, así siempre las dejamos.
Escuchen incluso la entonación de su voz. Está tranquilo,
de esta forma,
pero pues, está registrando el hecho.
Siempre dejamos un pasillo cuando la puerta se abre y puedan pasar de mejor manera a las siguientes filas. ¿Okay? Lo que se me hace extraño es que se movió una banca. Se las muestro más de cerca, pero es que yo estoy solo,
¿eh? Él evidentemente trata de formularse una explicación, sí, ¿no?
Pero ahí no se ha visto que se ha movido la banca.
No, él ya había visto que se había movido una banca, pero él está registrando.
Entonces se movió esta banca sola.
O sea, él presenció eso.
Creo que fue el viento, porque no, la verdad, no...
Imposible que sea el viento por el peso de la banca.
No existe nada de eso de los fantasmas. Bueno, al menos yo no creo un rumor que supuestamente la escuela se fue hecha después de que un orfanato aquí se quemó. Sí, al parecer los valores no se han perdido entre los alumnos, pero pues eso son puros mitos, ¿verdad?
¡Ay, cabrón! ¡Ay, no, está horrible! ¡Ay, perdón! ¡Perdón! Entonces, nada más movió la banca que estaba movida. Me asustó horrible, perdón.
Pero vela.
¿Cómo? ¿Se volvió a mover?
Se volvió a mover otra banca al lado de la banca que se había movido.
Sí la vi, se volvió, o sea, también ya la vi.
Yo creo que...
Y estaba grabando en ese momento.
Estaba grabando, incluso...
O sea, estaba enfrente, no quitó la cámara. Y se volvió a mover la otra.
A ver, voy a regresar a esa parte.
Incluso, ponle pausa tantito, incluso quiero comentarte esto. Él se escucha su voz normal.
Sí.
O sea, presenció algo, pero siendo un hombre de ciencia, pues, está tratando, yo no creo en esto, hay una referencia, habla de los valores de los alumnos, no perdiendo la cultura intangible, que son las leyendas, habla acerca de que es maestro de literatura y que les ordena a los alumnos acomodar sus bancas.
Ajá.
Evidentemente, él no encuentra una explicación cuando él dice, una corriente de aire... No sabe que el peso de un pupitre no lo puede mover una corriente de aire, solamente tendría que ser como un huracán por el peso que tiene. Pero en ese momento su cerebro está hilvanando ideas lógicas para no hacerse una idea errónea. A ver. Y le sucede.
Entonces,
Me voy a quitar el audífono porque me asustó horrible. A ver, otra vez.
Acá.
O sea, cuando escuchan ustedes el ruido, se está moviendo. O sea, se está moviendo completamente la banca solita y se ve. ¿Sale? Es un salón normal, de una escuela normal, como una escuela pública, no crean que es un lugar oscuro. Nada. Güey, no manches, se mueve cañón. Se mueve cañón.
Y escucha la voz de él. O sea, se queda en silencio. Sí. Sigue grabando.
Yo creo que...
Y ya le empieza a dudar. Eso es miedo.
Mejor yo sí ya me voy. Normalmente yo no creo en eso, pero...
Espérate.
Güey, es que... Se acaba de mover esa banca también.
¡No! ¿Está moviendo la otra o eso?
Se empiezan a mover más.
Se empiezan a mover más.
Ay, a ver, esa última parte. Bájalo, por favor, ahorita. Sí.
Se acaba de mover esa banca también. ¿Qué pedo? No mames. No, ya me voy.
¡Qué impresionante está!
Ve cómo cambia incluso la entonación de su voz. O sea, su voz empieza tranquila. Eso es lo que quiero decirles, que sí es fehaciente. O sea, sí le sucedió a él. La gran diferencia es que lo pudo registrar. Sí, él empezó a hacer esta videograbación del recuento de lo que le sucedió. Y empezó a explicar. Bueno, yo soy maestro, tal, tal, tal. Incluso registra la hora. Eso, ese detalle, Jordi, uh-huh. Ese es un punto para que la gente le crea.
Sí, ¿por qué?
¿Por qué? Porque si lo platicara nada más con videograbar el hecho de que se movió la banca y nada más ve la banca movida, no le van a creer. Okay. Automáticamente el ser humano dice, bueno, voy a tratar de buscar una comprobación más fidedigna. Yo estoy aquí a las 2 de la tarde, son las 2:35 de la tarde. Esa es una forma de entrar en cabalidad de sus ideas.
Okay.
Eso es automático del cerebro humano.
Oye, ahora, ¿no puede ser que hayan puesto unos hilos de cáñamo abajo de las... estas y que los estén jalando y que hayan hecho el video?
Se presumió mucho acerca de esto. Incluso nosotros, cuando nos invitaron a analizar el video, lo primero que nos dijeron fue, nosotros creemos que fue una broma de los alumnos. Sí, pero cuando tú haces el análisis de todo el movimiento del video y cómo está registrando, y después del movimiento de la banca y empieza a moverse temeroso, las otras bancas se empiezan a mover, él ya no detecta eso porque él está fijándose en la banca que se movió, en la que vio. Uh-huh. Es cuando dicen, no mames, ya me voy, ¿no?
Sí.
Se corta ahí el video. Ahora, vamos a profundizar un poco más en el hecho, porque nosotros vamos a ir a investigar ese colegio. Okay. Pero sí tiene una referencia, sí fue un orfanato.
¿Ah, sí fue real?
Sí, sí fue real eso. O sea, sí tiene la historia de un orfanato que se quemó.
Ok.
Entonces...
¿Pero en el orfanato movían bancas o qué? No, no. Pues, o sea, ¿por qué pasaba eso?
No, pero se quemó aquí, así que sufrieron a la promoción.
Es probable que... Y es justamente lo que nosotros le decíamos a las personas. Ok, esos movimientos son mensajes. O sea, no propiamente, ah, tú vas a mover la banca para que veas que estoy aquí. No, es probable que te esté diciendo algo con esos movimientos. Es la gran diferencia de nosotros como investigadores, tratamos de buscar el fundamento del por qué hay una comunicación y por qué se mueven los objetos, ¿no?
¿Tú crees que, bueno, apenas van a ir a investigar?
Sí, apenas vamos a profundizar en el caso, pero bajo un análisis desde mi punto de vista como experto, yo te puedo decir que incluso la entonación de su voz cambia y a mí me da
¿Y no podría estar actuando?
Pues tendría que ser un actorazo. Porque incluso se le notan los cambios de entonación de la voz. Cuando empieza a registrar el normal, incluso no es como una especie de cue, ¿no? Por así decirlo, para quien nos entienda, es una especie de corte y cámara, ¿no? Porque él está grabando en todo momento.
Ajá.
No hay corte, él está registrando, está diciendo la banca, se va hacia atrás, sigue videograbando y está explicando el hecho. Y se le mueven las cosas.
Sí, 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 está grueso cómo se mueven. Sí, está impresionante. Bájenlo y véanlo, porque además, saben que también al mismo tiempo es muy sutil.
Yo le doy el beneficio.
No es el típico movimiento así como que, ay, todo se movió y que parece que hay juego. No. O sea, se mueven sutil, lo que pasa es que además suenan cañón porque son más que pesadas, yo diría, son de esas de lámina, porque no es metal, ¿cómo se dice? Sólido. Si no es metal.
No, pero sí es madera de esta gruesa. Bueno, aglomerado, pero de este pesado. Todo te
no, o sea, si es metal. Escuchemos como cuando él la mueve, se escucha.
Ese chirrido es el metal.
Está fuertísimo. ¿Qué debe hacer alguien en una situación así? ¿Salirse, irse?
Pues en este
cambiarse
caso...
¿Cambiarse de escuela?
¿Renunciar?
Él se salió. Ya no siguió grabando, no sabemos si cortó el video ahí o no sabemos si hasta ahí nos lo mandaron. Porque no se ve que corten el video.
No, pero seguro se salió porque digo, si tuviera más, pues seguro lo hubiera subido.
Mira, yo le doy el beneficio a la duda por cómo pasaron las situaciones y por el caso que tuvimos de la Narvarte. Uh-huh. Cuando alguien se enfrenta a un hecho que lo está viviendo, su forma de expresarlo es de miedo, de terror... Pero no deja de grabar. Sí. Incluso cuando sucede lo de la primera banca, bueno, la banca que se empieza a mover, Incluso se ve en la mano cómo empieza a temblar.
¿Por qué mueven las cosas? ¿Para decir aquí estoy?
Es una forma de expresar una comunicación, Jordi. Yo siempre les he dicho, no siempre es el hecho de que decir, yo te voy a mover este objeto y te voy a decir, mira, esto es lo que te quiero decir. No, o te quiero asustar. Es probable que te quiera decir algo específicamente relacionado a la banca. Puede ser a la banca o al espacio o al ruido, no sabemos.
Sí, la forma de es, solo así me puedo comunicar. ¿Qué debemos de hacer cuando, digamos que haya gente hoy que se le va a mover algo en su casa? No sé, digo, no sé, pero seguramente hoy va a haber alguien que sienta o tenga esto. Claro. ¿Qué deberías hacer si se te mueve algo? Ahorita decíamos salirte tal, pero es ¿hay alguna forma de que evites que esto siga pasando?
De primera mano, evidentemente registrarlo, ¿no? Eso es
tratar de grabarlo.
Tratar de registrar el hecho para que, eso es un buen punto para que te crean. Fíjate que en el episodio de la Narvarte nos decía el chavo, yo empecé a grabar todo porque no me iban a creer.
Claro.
O sea, evidentemente yo le iba a decir a mis padres, a mi esposa, oye, ¿sabes qué? Se movió el agua y se me arrojó. No me iba a creer. No te creería nadie. No te creería nadie. Entonces, ¿qué empezó a hacer? A registrarlo, a videograbarlo. Porque era, en el caso del Narvarte era consecutivo. En este caso es esporádico. Vamos a corroborar esta información. Incluso ya nos vamos a poner en contacto con el profesor. También para saber su testimonial, ¿no?
Claro.
Evidentemente él lo sube. No sé si sabemos si él enteramente lo sube o lo suben sus alumnos.
No, yo creo que él.
Yo digo que sí, él.
Sí, pues, pero habrá que verlo. Pues está, la verdad está muy interesante.
Está controversial.
Sí, está controversial. Como dices tú, pues, ustedes van a ir, van a ver qué pasa, si hay... Porque sí puede haber sido broma de los alumnos y tal, pero la verdad es que no se ve como broma. ¿No? ¿Estás de acuerdo?
Está muy bien hecha.
Sí,
sí, sí, está muy bien hecha.
Exactamente, ese es otro punto. Está como muy... Si nos ponemos de exquisitos a realizar una broma de esta índole, está muy bien hecha, muy bien elaborada. No hay nada que le tenga una referencia, incluso no hay ni se ven poleas. No,
y si el maestro descubre que fue una broma, que les ponga 10.
Sí, exacto. Sí, o sea, para broma sí. Está de 10. Sí. Completamente de acuerdo.
Sobre todo incluso que a él lo impresiona de esa magnitud, ¿no? O sea... Yo siento incluso que se hubieran metido en una bronca todavía mayor, porque no sabes cómo va a reaccionar el cuerpo humano. Este cuate reaccionó de que... Wow,
sí, le puede dar un infarto.
Ahí nos vemos,
pero... Bueno, había un programa que se llama Infarto, ¿no? De TV Azteca, que hablaba de momentos así. Se llamaba Infarto.
Crónicas de impacto.
No, y sí, porque del miedo se transforma en pánico, y el pánico viene del síncope cardíaco.
Qué fuerte, caray. Entonces, a ver, hay que tener cuidado. Nada más para recapitular. Entonces, dices, si nos pasa algo así en una casa, significa que quizá nos están diciendo algo.
Es probable que te estén comunicando algo y lo mejor posible es comunicarte con los expertos. En este caso, digo, si pueden comunicarse.
¿Comunicarte con qué?
Con los expertos.
Con los expertos.
¿No? Ah, expertos.
Sí, para que...
Ahora, si te vas a otro cuarto, ¿ya no va a pasar en el otro cuarto? O sea, ¿no se pasa el fantasma de un cuarto a otro?
Es probable que en espacio-tiempo, Jordi, no sea como que ellos respeten esos espacios. Para ellos no hay un espacio como tal. Entonces puede manifestarse aquí, puede estar manifestándose en afuera.
Pero a ver, me pasa en un cuarto, me pasa en mi sala.
Ajá.
Y me subo de volada al cuarto. Uh-huh. No te persiguen, ¿no? O sea, me imagino que a los entes les costó mucho trabajo poder haber hecho que se moviera algo ahí en la sala, como para que, como en las películas, ¡pum! Ahora te aparezca en el cuarto.
Ah, no, evidentemente no. Incluso también los movimientos que son como estos que vimos, nosotros hemos detectado en poltergeist que son así. Son movimientos bruscos. Y hasta ahí. Más allá de otra cosa, por ejemplo, no es como mover esto y luego te lo mueven de aquel lado. No. No.
O sea, es como una vez, hice como todo mi esfuerzo como ente para llamarte la atención y no puedo seguir haciéndolo.
Exacto, es como una carga energética sumamente fuerte para ellos para poder proyectarlo en un objeto.
En las películas de terror hay mucho asunto de que te avientan cosas. ¿Eso es real?
Sí, eso es real.
¿Así te avientan cosas?
Sí, claro.
Pero te acuerdas en la película de Ghost, la de Patrick Swayze, que
por ejemplo,
él tuvo que aprender... cómo canalizar para poder mover algo. Entonces
sí, empieza con la moneda.
Practicaba y exactamente.
Quien le enseña es el fantasma del metro.
Ajá.
Incluso él empieza a arrojar objetos y la gente se queda, ¿qué onda?
Ajá. ¿No?
Sí, o en Annabelle, por ejemplo, ahí sí ya te avientan de todo. O sea, realmente.
¿Ferreira?
Annabelle Ferreira. Dicen que aventaba la máquina, ¿no?
No, incluso, bueno, el punto de explicación es muy racional en ese sentido. Porque en Ghost era el hecho de enojarse. La proyección del enojo, de la ira del fantasma para poder proyectar cosas, ¿no? En el Ghost ya lo pusieron muy poético, así con el amor, ¿no? Para poder tomar una moneda y dársele cosas así. Eso ya es muy ficción. Pero la realidad de las cosas es que un espíritu puede ser proyectado ya sea enérgicamente por su enojo, su ira, su conciencia de que está atrapado en espacio-tiempo. Y otra que puede ser nada más para decirte, oye, necesito que hagas esto. ¿Se me explicó? Okay, o es como decirte, imagínate.
No me gusta que estén en esta casa porque esta casa era mía.
Imagínense que alguien estuviera así, oye, atiéndeme, y no lo escuchas, y va a llegar un momento en que te va a soltar la mano y vas a escucharlo.
Claro, a mí me pasó que una persona hace poco, gente muy muy cercana, uh-huh. Falleció un hermano de todos, de ellos, y de repente estaban como que lo sentimos mucho, uh-huh. Y posteriormente fueron a hablar con una persona que yo conozco, que está, la verdad, muy fuerte, creo que fue con Georgette Rivera, que es una chica medium y que, uh-huh. De todas las personas que he entrevistado, es de las que más me ha impresionado, uh-huh. Y les dijo, es que él vive en el jardín de su casa, es una persona muy murió muy joven, está viviendo en el jardín de su casa, uh-huh. Tienen que ir al jardín de su casa, uh-huh. Y hablar con él y ahí despedirse y ahí decirle que descanse y tal, porque ahí está, porque todo el mundo sentía, pero decía, no está en todos lados, está en el jardín, está viviendo en el jardín.
Que en esa zona estaba.
Ajá, y pues sí, fueron, hablaron tal y dejaron de pasar cosas.
Evidentemente el medium, en este caso la chica que tú dices, ella interlocuta por los espíritus. La gran diferencia de que los espíritus traten de buscar una comunicación con nosotros y no sepan o no puedan hacerlo, ¿no? Es por eso que, bueno, que incluso nos empujan, nos rasguñan, nos pegan. Eso es parte de la comunicación. No es tanto que te quieran hacer daño.
¡Ay, está interesantísimo! Muchísimas gracias,
amigo. Hombre, muchísimas gracias.
Tus datos, por favor.
Sí, y por este punto, Jordi, el 5...
No puedo ir, yo no puedo. Lo que me digas, no puedo ir.
El 5 de octubre tenemos Tour Insólito especial. Invitamos un medium de Holanda.
Dijiste.
Y este medium va a enseñarles a todas las personas que quieran experimentar qué es un medium. La gran diferencia en el Tour Insólito en esta ocasión, en este evento, es que tú vas a ser el medium.
Bueno, yo en realidad, digo, perdón que lo diga, pero yo ya soy medium. Antes era large, pero como bajé de peso.
Yo soy medium, collón.
Yo también soy medium.
Sí, pues sí. Oye, pero entonces les va a enseñar.
Les va a enseñar y sobre todo vamos a tratar de canalizar por medio de las personas que vivan el fenómeno sobrenatural con el Tour Insólito, que puedan funcionar o fungir como medium para comunicarnos con las entidades espirituales de la Clínica Embrujada de Roma.
Uy, no va a estar buenísimo. Entonces, ¿qué hacen para poder ir?
Ok, comuníquense con nosotros al 55 18 53 1506. Los boletos ya están a la venta. O en la página web www.agentesdenegro.com.
Ok, perfecto.
www.agentesdenegro.com.
Gracias, amigo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, amigos.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.